Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Ayué. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos también a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro.
Hola, qué alegría veros de nuevo.
Pues estar sí, con vosotros. Una alegría, efectivamente. Y tenemos una invitada, una nueva invitada a nuestro programa. Su nombre es Carmen Parejo. Buenas tardes, Carmen.
Buenas a todos.
Muchas gracias por venir a nuestro programa. Carmen, tú eres redactora de la revista La Comuna, ¿no? Sí, sí. Si quieres, como breve presentación, dinos, resúmenos un poquito cuál es tu labor allí, en qué consiste la revista La Comuna, para que lo sepan nuestros oyentes. Adelante, quienes no la conozcan.
Pues la revista La Comuna surgió hace, bueno, ahora vamos a hacer un año. De momento es un medio solamente digital. Y lo que pretendíamos era hacer un poco de, bueno, de como todos los medios, de periodismo partidario, pero desde la otra trinchera, no de la que suelen tener los medios habituales. Y bueno, entonces somos un medio, intentamos ser de contrainformación y sobre todo teniendo muy claro con quién estamos, ¿no? Y a quién hay que apoyar. Y estar con el pueblo y con las luchas, y bueno, y en esas andamos.
Pues estupenda iniciativa y felicidades, Carmen. Ojalá tengáis muchísima gente que os lea y una larga trayectoria. Qué falta hace tener medios como el vuestro ante la dominación, pues aplastante que tenemos de medios, pues de que defienden otros intereses que no son exactamente estos que has descrito
y que son exactamente igual de partidarios. Eso yo creo que también sí. Es importante, sí. Dejarlo claro.
Pues vamos a hablar hoy de las novedades que tenemos en el partido dominante en la derecha española, el Partido Popular, que tiene nuevo presidente. Contra algunos pronósticos, entre ellos el mío, pues no ha salido elegida por los afiliados Soraya Sáenz de Santa María, sino que ha salido Pablo Casado, ese líder de la nueva derecha, un líder muy en la línea de otros líderes de la derecha europea. Yo lo alinearía con Víctor Orbán, tal vez lo alinearía también con otros líderes que hay en Chequia, en Croacia, en Polonia, incluso con Donald Trump tiene ciertas similitudes, aunque desde luego no en las formas, que son de otro tipo, pero sí desde luego en el discurso. Y tenemos también una interpretación muy clara de hacia dónde se dirige el electorado de la derecha española, tal vez con cierto retraso respecto al electorado de otros países, pero parece ser que también bastante en la misma línea, aunque esto lo vamos a hablar en el programa. Hablaremos también de un personaje muy mediático, que es su asesor económico, está ya ejerciendo prácticamente como de algo similar a lo que hacía Jordi Sevilla con José Luis Rodríguez Zapatero, diciéndole lo que tiene que, cuál tiene que ser su discurso en política económica, Pablo Casado, que es el ultraliberal Daniel Lacalle, conocido de aquí, de nuestro medio, porque cuando no le conocía a nadie, le tuvimos aquí en un programa sobre el petróleo junto a Antonio Turiel, una grabación del año 2012, que se puede encontrar ahí, en nuestra fonoteca. Y hablaremos también de las promesas de Pedro Sánchez, entre ellas la promesa de sacar el cadáver del dictador, de Francisco Franco, del Valle de los Caídos, que bueno, ya veremos cómo y de qué forma se va a cumplir, y que forma parte de toda una serie de promesas, algunas de las cuales ya ha dicho que no las va a cumplir y otras ya veremos cómo las cumple. Aquí andamos esperando algunos, especialmente en los medios de comunicación, que a ver si de verdad acaba con la ley Mordaza, pero no sé, parece que el tema se retrasa. No nos está dando alegrías. Y la gente también de las renovables, mucha de la cual nos sigue, gente muy preocupada por el tema energético, ecológico, pues parece que también de momento se queda esperando a lo del impuesto al sol. Esto desde luego, el tema de las promesas de Pedro Sánchez promete, lo malo es que promete que muchas de ellas no se van a cumplir o se van a cumplir de una manera muy, muy deficiente. Bueno, empezamos con el tema de Pablo Casado. Pedro, me gustaría que empezaras tú haciendo una lectura de lo que desde tu punto de vista significa este giro para algunos como yo sorprendente de la elección de Pablo Casado. Adelante.
Yo no lo veo sorprendente. Es decir, ya sé que se pueden haber hecho análisis diversos, pero lo ocurrido responde a la lógica de clase interna de la estructura política en España. Es decir, el Partido Popular pues tiene un origen, tiene unas servidumbres, tiene unos espacios ideológicos y de poder que representa, y en ese sentido la Olayase de Santa María representaba un poder declinante, una manera de hacer las cosas que era la de los gobiernos de Rajoy, que no olvidemos, no era precisamente la extrema derecha del partido. O sea, Rajoy, aunque no es que fuera precisamente bolchevique, Rajoy era alguien que se había negado a aceptar un gobierno tecnocrático impuesto por Europa. Había decidido que podía pilotar la reconducción de la situación en España sin necesidad de ayuda externa. Había plantado cara a los excesos de Esperanza Aguirre en Madrid. Es decir, no estoy diciendo con esto o defendiendo el gobierno de Rajoy, ¿no? Lo que estoy diciendo es que la forma de hacer las cosas de Rajoy sacaba de quicio a gran parte del Partido Popular. Y en ese sentido, Olaya era un reflejo de la luz emanada del poder, del que controlaba la Moncloa. Y entonces, en este otro sentido, pues Pablo Casado conectaba mejor con las corrientes subterráneas y las élites de poder que están detrás del Partido Popular y supone en la práctica una refundación, ¿no?
Pedro, si me permites, voy a decir una anécdota de una persona que conozco que es muy de derechas, que cuando le dije, bueno, es que yo dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, prefiero que salga Soraya antes que Casado, y me miró y dijo, pero bueno, tú no sabes lo que estás diciendo, tú has visto lo que ha hecho en Cataluña, Casado les hubiera mandado los tanques, me dijo.
Efectivamente, es decir, hay que recordar que acusaban de socialdemócrata a Rajoy, es decir, la derecha llegó a financiar y a relanzar el fenómeno Ciudadanos porque querían tener una correa de transmisión mucho más directa. Entonces, en ese sentido, Casado es un empleado fiel, ¿no? Estaba el jardinero fiel, bueno, pues aquí tenemos el empleado fiel, ¿no? Ha pasado también su propio casting, da el perfil, ¿no? Y es alguien que lo debe todo a quienes de alguna manera han apostado por él. Y es suficientemente joven y como para ser reaccionario sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? Es decir, es el ideal de Mussolini, que decía que si eras que el ideal del fascista era el que era muy joven y no tenía mucho conocimiento, ¿no? Bueno, pues este es capaz de soltar las mayores barbaridades y hacerlo convencido de que es demócrata, ¿no? En vez de que es un reaccionario, ¿no? Entonces, en ese sentido, Casado supone el realineamiento del Partido Popular en esa mezcla tan peculiar de liberales y fascistas. Es que hay que pensar, esto es lo que nos llevaría, y os brindo, no sé, un poco el trapo para sacar el tema, a que la situación en España es que es distinta, la derecha española históricamente es diferente, tiene una génesis distinta a las derechas europeas, ¿no? Por ejemplo, Manuel Valls que no es que sea de izquierdas precisamente, acaba de publicar un prólogo de un libro sobre la actuación del Frente Popular durante la Guerra Civil Española, en el cual, en ese prólogo, hace profesión de fe antifascista. Vamos, uno se guía simplemente por el prólogo de Manuel Valls y parece hasta demócrata y hasta de izquierda, parece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la derecha española? Pues es muy sencillo, que como liquidaron el pasado completamente, pues esta gente ha pasado del modelo del liberalismo político anglosajón que viene con los norteamericanos y lo hibridaron con el posfranquismo, sin la etapa intermedia de democracia y del antifascismo fundacional del 45. Entonces, ellos están en una inmejorable situación para liderar a la nueva derecha europea. ¿Por qué? Por su raíz franquista y por esa hibridación con los norteamericanos a partir de los 60. Porque claro, esto era el paraíso liberal de la neoliberal de la época, ¿no? O del liberalismo político, ¿no? Aunque, de hecho, ellos arremeten contra el franquismo porque era intervencionista. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que el Partido Popular procede de una tradición que hibrida muy bien a lo que es la derecha económica y el liberalismo económico de raíz anglosajón mezclado con los herederos de los franquistas. Y esa es la posición en la que están. Entonces, la situación en la que europea en la actualidad favorece ese tipo de ascensos. Entonces, claro, les molestaba un líder intermedio que tenía otra forma de hacer las cosas, que era Rajoy. Ahora les vemos dispuestos a afrontar el futuro, impasible el ademán y dispuestos a reconstruir el país, ¿no? Y ponernos a todos en nuestro sitio.
Carmen, te paso la misma pregunta a Pedro. ¿Qué te ha parecido a ti la elección de este líder también? Ya parece que van eligiendo líderes de diseño aquí entre la derecha. Cuando empezó la operación Ciudadanos, decíamos aquí en plan de broma en nuestros programas que parecía que les habían pasado un casting, ¿no? A los que iban saliendo. Parece que ahora en el Partido Popular piensan lo mismo. Y aparte, ¿qué te parece este discurso de Pablo Casado? En fin, es como una vuelta de tuerca más. Y por una parte el ultraliberalismo, pero por otra parece que quiere conformar también a ese electorado nacional católico que queda todavía y que es buena parte de la base electoral, especialmente la de mayor edad, que vota al Partido Popular. Adelante, Carmen.
Pues yo creo que por una parte es lo de que parece que hacen un casting también, incluso físicamente se parecen los candidatos, ya está la cosa llegando a unos niveles que puede generar esta confusión. Pero yo creo que para comprender, yo creo que Pablo Casado es ahora mismo el elegido, por así decirlo, por una evolución natural. O sea, al principio de 2010-2011, cuando empieza la caída de la burbuja, la crisis y todo esto, hay una crisis también de legitimidad del régimen que lleva, por ejemplo, a la abdicación de Juan Carlos y también a una crisis interna dentro de los partidos hegemónicos y de que surjan otros partidos como Ciudadanos a la derecha o Podemos supuestamente a la izquierda, ¿no? Yo creo que de esa crisis y de la crisis interna dentro de esos partidos, por un lado, y del surgimiento de los otros partidos se refuerzan los propios discursos de los partidos hegemónicos. El PSOE lo ha tenido más fácil porque Podemos no es que le haya forzado a hacer un discurso más de izquierda, sino más bien todo lo contrario. Y en el caso de Ciudadanos sí ha sacado un discurso, casi abiertamente fascista en muchos momentos, que ha facilitado que el ala más derechosa del PP se sienta cómoda. Porque si viene un chico joven con otro partido con un discurso que le supera por la derecha, ellos tienen más capacidad para poder fortalecerse a nivel social. Y entonces creo que en esta perspectiva la votación interna dentro del PP es para arrebatarle el poder que les puede quitar Ciudadanos. Y el candidato que mejor puede enfrentar a Ciudadanos es Pablo Casado, precisamente porque tiene un discurso bastante más reaccionario. O sea, Soraya no tiene, aparte de que venga del sector más moderado, no es tampoco una Margaret Thatcher. Si tuvieran una Margaret Thatcher, yo creo que la hubieran utilizado en este contexto porque hubiese sido ya fantástico. Pero no la tienen. Tienen a esta mujer que en realidad ha demostrado capacidades políticas, pero no es el perfil. Entonces creo que básicamente han elegido el candidato que necesitan para que el PP, dentro de la crisis de régimen y de la crisis de los partidos hegemónicos, pueda seguir siendo un partido hegemónico. Y eso por una parte. Y por otra parte, con lo del génesis de la derecha española que decía Pedro, es cierto que hay una guerra interna en el PP desde hace bastante tiempo. Cuando los casos de corrupción, muchas veces dicen, esto lo saqué yo o esto lo saqué... Es verdad que se han denunciado entre ellos. Nos hemos enterado de muchas cosas porque su propia guerra interna la han hecho pública a través de de autoinculparse pues miles de delitos de corrupción que claro, que ellos saben que todos tienen. Entonces, pues yo creo que con esto cierra la crisis interna del PP porque se fortalece el sector más reaccionario y también yo creo que pueden, o al menos lo van a intentar, cerrar la hegemonía de la derecha porque tienen un candidato que puede competir realmente con Albert Rivera. Y yo creo que esa sería un poco la explicación a que sea Pablo Casado y no Soraya la candidata.
Carlos, también me parece que es muy interesante el entender al afiliado del PP que ha preferido a Pablo Casado por una ventaja bastante importante, esa mentalidad. A mí ese giro que tiene el PP hacia ese ultraliberalismo, a mí me parece también muy interesante porque para mí es reflejo de ese giro también de la dentro de lo que es la sociedad española. No sé si tú lo ves igual, Carlos.
Sí, yo lo veo más o menos así, porque yo los años que he cumplido ya me he dado cuenta de una cosa. Y por eso comentábamos antes a micrófono cerrado que a veces las leyes de Mendel se cumplen, que la genética muchas veces se transmite directamente de los abuelos a los nietos. Yo he vivido una época en la que los hijos, no los nietos, de los hijos del régimen, sobre todo en la transición y en las postrimerías del franquismo, los he visto como arrepentidos, estaban como avergonzados de lo que habían hecho, estaba muy cerca todas las barbaridades, todos los crímenes, todas las injusticias que habían cometido. Y llevaron aquellos años de la transición de una forma, no sé, como diría, toreando la situación como pudieron. Casi estaban en una postura de pedir perdón y de mantener pues los privilegios a través de alguna buena habilidad con los pactos con la izquierda, la transición a la que tuvimos que llegar, etcétera. Pero ya los nietos, pues ya no han tenido ningún complejo, ¿no? Y ya se han manifestado tal como son. Y al final va a resultar verdad que la cabra siempre tira al monte. Entonces, en la elección lo que han hecho es sacar su verdadero yo. Se han manifestado tal como son. A mí estos años, y repito la edad que tengo, he vuelto a ver lo que creía que en España había desaparecido. Yo cuando he visto a Pablo Casado, me ha dado la sensación de ver un falangista con correajes, joven, un alférez provisional de la guerra, ¿no? Y he visto a ese castellano embarado, a ese perfil de castellano embarado, conquistador, mesetario, que nunca ha llegado a conocer cuál es la realidad plurinacional de este país. He visto cómo han hecho un mejunje, una cosa ideológica que es incomprensible, pero que Pedro ha descrito muy bien. Parece ser como si fueran falangistas reeditados a partir de los pactos del año 1953, cuando España comienza un poco a abrirse al exterior, juega la Guerra Fría y los Estados Unidos pues consolidan el régimen de Franco. Y entonces es esa mezcla de ultraliberalismo con la raíz falangista y el germen franquista que llevan en sus venas. Y claro, lo han hecho de esa forma, ¿verdad? Porque es que al final se están manifestando como son. Pero es que además en esa mezcla atrabiliaria, lo que han dejado incluso de lado los aspectos sociales que tenía la falange española, porque los tuvo, hay que reconocerlo, ¿no? Tuvo cierto aspecto social.
Carlos, sí. Déjame que te interrumpa. En el orden este de lo que dices, se ha analizado bastante bien que entre las familias del régimen, cuando se presentan los norteamericanos y reconstruyen el espacio político en España desde los 60, el falangismo social residual se mete en el PSOE. Sí. Y es la raíz de la reconstrucción del PSOE, ¿de acuerdo? Sí, ahí tienes a Maraval y tienes a tantos otros, ¿no?
Sí.
Y en cambio, el pensamiento reaccionario, español que apoyó el franquismo, que no era necesariamente falangista, que les parecía demasiado liberal en el sentido de que no eran meapilas y tal, el reaccionarismo ese es el que se ha hibridado con el liberalismo económico de origen anglosajón. Y ahí tendríamos las dos corrientes. Por un lado, el PSOE reconstruido sobre esa base falangista de traición a la República y de necesidad de partir de cero en Suresnes. Y por otro lado, tenemos la génesis de la derecha española, que sería esa mezcla de reaccionarios y neoliberales.
Sí, pero es que además este Pablo, como el Albert Rivera, son personas que tienen una clave violenta, o sea, son fanáticos del laboratorio, ¿verdad? Y bueno, yo voy a dar unos datos que me han llamado la atención a mí estos días, ¿no? Es que este individuo ha sido capaz de amenazar con que va a reeditar, con que va a promover ese engendro que se llama Tabarnia, ¿verdad? O sea, va. Este es capaz o puede llegar a ser capaz de, vamos, en sus deseos, no creo que lo consiga, pero de crear un problema a la yugoslava dentro de Cataluña. Es una amenaza indirecta. Después, recordemos, como dijo, que y amenazó a los independentistas catalanes y a Puigdemont en concreto, que se fuera con cuidado, no fuera a acabar como acabó Luis Companys. Esto lo hemos escuchado todos. O sea, un hombre que fue entregado por la Gestapo, no sé si en Bélgica o cerca de París, y traído a España, torturado en la Dirección General de Seguridad y posteriormente en un juicio farsa fusilado. Bueno, el último dato ya es preocupante. No lo ha dicho todavía Pablo, pero puede llegar a decirlo, ¿verdad? Es que con el perturbado este que el otro día entró en la Plaza de Vic y a 50 o 60 por hora con un coche tirando cruces amarillas que habían puesto los independentistas en una plaza que es bastante amplia, bastante grande, y que incluso había gente que por sus laterales se movía para ver allí el adorno de las cruces amarillas que se habían implantado en la plaza, pues es que Albert Rivera y García Albiol, bueno, pues estos individuos, acabo de leer yo en la prensa catalana, en el Nacional o en Catalá Digital, que han apoyado, han dicho que cuando el Estado desaparece, pues no queda más remedio que actuar. Después se ha sabido, justificando la actitud del conductor temerario que entró en la plaza y que no ocasionó una desgracia porque Dios no quiso. Entonces, digo perturbado porque también hace muy poquitas horas se ha sabido, según dice el abogado defensor, porque parece ser que ya le han echado el guante al tal sujeto, pues que era un hombre que tenía, estaba sujeto a una medicación psicotrópica, era un enfermo mental, y que, bueno, llevado por esta campaña y por este ambiente de la caza del independentista, pues hizo lo que hizo, ¿verdad? O sea, han perturbado. Pero lo preocupante es que haya dos personas más que, sin necesidad de ir al psiquiatra, como el señor García Biols y el señor Albert Rivera, estén justificando la actitud de un perturbado. Y después quiero decir otra cosa, y estoy muy preocupado porque vivo aquí al lado y lo veo. Yo leo mucho la prensa catalana y os puedo asegurar una cosa, que la prensa española no informa. No hay semana donde no haya dos o tres agresiones graves. La última, la del fotógrafo Jordi Borràs, que era fotógrafo de una revista digital llamada El Mont, catalán, y este hombre fue agredido en la calle por un policía nacional de paisano perteneciente a los servicios de información y tuvo que ir al ambulatorio que lo curaran porque le acabó pegando. Cuando las personas se dirigieron hacia él para evitar que siguiera agrediéndolo, sacó la placa de Policía Nacional y gritó: ¡Viva Franco, viva España! Y aquí lo que está ocurriendo es que, claro, si se legitima a un perturbado clínico, se justifican las actitudes hasta de un perturbado clínico, y no hay semana que no haya dos o tres agresiones. Yo concretamente, en Lérida, ya conozco dos personas que han sido agredidas, las conozco personalmente, y de esto no informa la prensa española en general. Bueno, pues ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que de la mano de incendiarios y de petroleros como Pablo Casado, como Albert Rivera y como algún otro, y su padrino, el señor Aznar, pues se acabe al final organizando un problema, se acabe al final creando un conflicto donde con mano izquierda y llevando las cosas bien se puede llegar a solucionar. Yo pienso que sí, pero de la mano de estos extremistas pues puede ocurrir que acabe habiendo un verdadero problema en España. No creo que los poderes europeos permitan que se llegue a estos extremos. No será por falta de ganas de estos caballeros. Pero claro, hay una cosa que todavía me preocupa más y con esto acabo. Y es la siguiente: ¿qué ocurriría en un escenario en Europa donde triunfaran o llegaran al poder los partidos de extrema derecha como Le Pen y otros, ¿no?, en Austria, etcétera? Y estos es que se creerían ya estos sujetos con mano libre para hacer un mini 36 en España, porque estos son capaces de llegar a estos extremos. Creo que hay mucho perturbado, como dijimos en el programa anterior, y mucho lunático suelto.
Daniel, perdona, Pedro, estaba pensando en el asesor económico de Pablo Casado. Pedro, si quieres hacer algún comentario sobre estos hechos tan preocupantes que describe Carlos, o bueno, si quieres pasamos también a hablar un poquito de esta especie de ultraliberal darwinista social que tiene ahí como asesor económico Pablo Casado. Yo creo que también es muy preocupante que confíe en un personaje así.
Perdón, Juan Carlos, a mí me gustaría...
Sí, Carmen, adelante.
A mí me gustaría, al respecto del tema también con Cataluña, recordar que Pablo Casado en su momento, cuando la aplicación del 155, centró su discurso en dejar claro que eso era un aviso a navegante. Es decir, que lo que estaba ocurriendo en Cataluña, pues igual que se puede aplicar en Cataluña, se puede aplicar en cualquier otro sitio, y que fuéramos conscientes de que si lo habían hecho esta vez se podía hacer más veces. Y lo dijo tal que así, o sea, dijo que, si no recuerdo mal, la frase fue eso, un aviso a navegante. Ese carácter autoritario, porque es claramente autoritario, se puede permitir hoy en día decirlo, cuando yo creo que hace unos años no se podía permitir decirlo, precisamente porque sí que creo que hay una derechización de discurso y de actuación, no solo en España, también en Europa y en el mundo. Y el problema es que creo que va yendo poquito a poco y no nos damos cuenta de lo grave que puede ser, porque a lo mejor no se permitiría como en el 36, pero poquito a poco podemos llegar a una situación igual de dramática. Lo que estaba comentando Carlos sobre Cataluña, es cierto que aquí no llegan esas informaciones, pero eso es algo muy grave. Es algo muy grave que con lo que estamos conviviendo, como si no pasara nada. Y creo que, sin ponernos en plan alarmistas, pero hay que tener mucho cuidado con las posibilidades que ya hoy en día se tienen, sin necesidad de hacer ningún golpe de Estado ni nada, sino utilizando, pues, como ellos consideren oportuno, ese tipo de leyes o simplemente que el ambiente caldeado que se está generando y que yo creo que les interesa generar. O sea, yo creo que lo de Cataluña se ha echado leña al fuego queriendo, porque es mucho más fácil poder aplicar según qué medidas en un ambiente caldeado que en un ambiente relajado. Y no quieren que haya un ambiente relajado para poder seguir adelante. Y bueno, solamente era eso.
Pedro, adelante.
Sí, bueno, yo creo que las noticias puntuales más o menos sí que salen. Lo que ocurre es que no reciben altavoz, es decir, no se comentan, no se analizan, no se extienden, etcétera, ¿no? Es decir, porque estas noticias que habéis citado sí las hemos oído, Lo que ocurre es que pasan a un segundo plano inmediatamente, ¿no? No son comentadas. Y respecto de la cuestión de lo que supone Casado y la nueva línea, ese vuelve España, ¿no? Del Partido Popular con Casado, bueno, pues lo que hay que decir es que, en cierto modo, los que han creado el problema son ellos. Es decir, porque ellos son los que se opusieron y humillaron a todo un pueblo que había votado su estatuto y que había, al menos, llegado a un acuerdo, a un equilibrio con el gobierno central, ¿no? Entonces, ellos son los que se empeñaron en convertir eso en una especie de ofensa y son los que han generado los agravios que se han ido acumulando y que han llevado al actual divorcio que lo está desbordando todo, ¿no? Es decir, además, no hay que olvidar, los que han ganado ahora en el PP son los que consideran que el gobierno de Rajoy son unos traidores, vamos, que han sido unos entreguistas, ¿no? Han sido unos entreguistas. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un análisis delirante. Es decir, los que han ganado el Congreso del Partido Popular son los defensores de la manipulación del atentado del 11, del atentado terrorista del 11M. Es decir, entre ellos hay quienes mantienen la tesis de que no fueron los autores islamistas, sino que hubo ahí algo extraño, ¿no? Es decir, los mismos que intervinieron o que inspiraron de alguna manera la manipulación, pues de alguna forma se han visto refrendados aquí, ¿no? Entonces, claro, eso es muy grave, ¿no? Y respecto de aquel día, yo recuerdo perfectamente el caso del panadero de Pamplona que fue asesinado, ¿no? Fue asesinado pues porque unos irresponsables, en un momento histórico en el que toda España había sido agredida, todos los españoles habíamos sido agredidos por los terroristas, empezaron a jugar a dividirnos, a decir que habían sido estos o los otros, sin ninguna base y solamente por criterios absolutamente sectarios. Y entonces, claro, en esa tesitura, un perturbado, del que no se ha vuelto a hablar, por otra parte, aunque está en la cárcel, y que era, si no recuerdo mal, era un policía, asesinó a un panadero que era de Bildu, le asesinó porque se había atrevido, mientras despachaba pan, con la esposa del sujeto, a decirle, mire señora, que aquí los que han sido los islamistas. Bueno, pues por decir eso van y lo matan, ¿no? Entonces, cuando gente tan fina, tan educada, tan sonriente, defiende ideas tan edulcoradamente envueltas, pero que son absolutamente delirantes, eso es caldo de cultivo para todo tipo de perturbados. Entonces, y claro, lo último es cuando ya tienes el discurso delirante en el poder. Entonces, yo creo que esto es grave, pero lo veo grave sobre todo porque no tenemos una izquierda serena, objetiva, firme, con principios, que sea capaz de responder y de llegar a la mayoría de la población en el conjunto de España. Es decir, mientras tenemos una derecha de verdad, seguimos teniendo unos izquierdistas de pega.
Carmen, sobre el tema de estas políticas económicas que proponen Pablo Casado, que son bajadas generalizadas de impuestos, sin llegar a los extremos que se llegó en Estados Unidos en la época de Reagan, pero vamos, sí que propone bajadas drásticas, pues pretende convertir a España en un pseudo paraíso fiscal con tipos impositivos del impuesto de sociedades al estilo de Irlanda, en el 10%, algo que no pasa en ningún país europeo más que allí. Pretende bajar drásticamente el IRPF también, por debajo del 40%, el tipo marginal, y también pretende eliminar sucesiones y donaciones. Además, lo hacen con el mayor descaro, no tienen ningún problema en aplicar este tipo de políticas impositivas claramente regresivas, que lo que fomentan es la desigualdad, no, vamos, con un discurso que parece ser que ha calado entre cierta parte del electorado que no sería precisamente el beneficiado por estas políticas.
En esto yo creo que también influye mucho lo que ha dicho antes, para terminar, Pedro, de una izquierda de verdad. Nos haría falta para que alguien por lo menos en los parlamentos, en los sitios donde se tiene verdaderamente visibilidad, llevar un discurso contrario al discurso mayoritario. Es normal que este tipo de políticas, evidentemente que son negativas para la mayor parte de la población, no se entiendan como tal porque no escucha, o sea, porque nada más que escuchan el mismo discurso que les dice que eso es algo positivo. Por otra parte, a nivel de política económica, el mundo está cada vez más monopolizado al respecto y en el caso de España estamos completamente sometidos a los designios europeos. Simplemente creo que se está siguiendo el guión que habría que seguir y que la diferencia es que ellos esto lo pueden hacer de una forma más excesiva para en algunos puntos y mientras que, por ejemplo, las políticas a lo mejor que a nivel social pueden repercutir más negativamente a nivel de educación, sanidad, se la pueden dejar más al PSOE, que son los que hacen las que pueden generar más problemas. Pero estas, con nadie echándole cara al discurso, lo pueden hacer yo creo que con toda la tranquilidad del mundo. Y además, insisto, no son ni siquiera sus políticas, son las políticas que desde fuera se demandan para un país como España, que cada vez tiene menos industria, cada vez tiene menos valores económicos y activos económicos propios desde una perspectiva productiva.
Entonces, ¿y la razón? ¿Por qué razón crees tú que es evidente que toda la gente que vota a la derecha es imposible que vaya a salir beneficiada de estas políticas? Pues porque por pura matemática eso es imposible, que solo va a salir beneficiada una pequeña parte de la población. Y sin embargo votan algo que claramente a nivel económico les perjudica y aduciendo razones utilitaristas, razones prácticas. Hablas de esa falta de discurso de la izquierda.
Claro, pero porque, por ejemplo, aquí en Andalucía, yo soy de Sevilla, en Andalucía pasó con lo del impuesto de sucesiones. Hubo un montonazo de campaña al respecto y la gente estaba con eso muy obsesionada y era ridículo. O sea, tú escuchabas a gente hablar de el impuesto de sucesiones, era bueno, el del tema de herencia. Escuchabas a una persona que comparte un piso, o sea, que lo va a heredar, es un piso de 20 metros cuadrados entre cuatro hermanos, como si fuera la duquesa de Alba. Y ese discurso cala, porque ese discurso es el mismo que está en todos los medios, el mismo que está en todos sitios. Entonces, sí, por eso culpo un poco a la izquierda, porque si no hay nadie que enfrente ese discurso, la gente confunde incluso sus propios intereses, porque se fía de esos políticos. Y cuando oyen impuestos, lo que entienden es si les sale a ellos barato o caro. No piensan que los impuestos se hacen desde una perspectiva que garantice una menor desigualdad. No lo plantean desde esa perspectiva. Lo ven como una generalidad. Y por eso creo que hay un problema también de incultura generalizada política y económica y que no hay nadie que lo esté enfrentando desde una postura clara y visible. Entonces, me parece muy normal que votes a tus propios enemigos, ¿no? También lo hacen, o sea, el PP no garantiza los derechos de la mayor parte de la población de este país y aún así ha ganado varias elecciones y suele además ganar con, por lo menos con mayoría numérica. Algo tiene que estar pasando, o sea, tiene que ser un tema de que la gente no comprenda cuáles son sus intereses. No puede ser solamente, no sé, es que lo único que se me ocurre es eso.
Eso tiene un nombre y se llama alienación. Hay una alienación colectiva que en el caso español se ve aderezada por el franquismo sociológico que se ha heredado con su discurso antipartidos, con su discurso antipolítica, con la idea de que todos roban, etcétera, ¿no? Con esa idea. Entonces, a esa idea se apunta mucha gente. Entonces, claro, los partidos de poder, de base reaccionaria, como es el Partido Popular, lo que hacen es que encarnan esos prejuicios y los envuelven, ¿no? Y ahora utilizan a los economistas estos de corte que tienen para, apoyándose en los prejuicios, hacer su propuesta, ¿no? Y ahí es donde viene la profesión de fe, esta salida de armario que ha hecho Daniel Lacalle totalmente, ¿no? En el sentido de proclamarse completamente partidario de Casado, ¿no? Entonces, lo repugnante es que alguien que se supone que tiene estudios, que tiene formación como economista, pretenda igualar al pequeño propietario, al pequeño industrial, con la gran industria, ¿no? Es decir, es una cosa como si los intereses del pequeño y los del grande fueran exactamente los mismos, y no es cierto, porque él sí tiene obligación de saber, él sí tiene obligación de conocer. Es decir, que la gente tiene prejuicios, bueno, pues ya lo sabemos, pero quien tiene, por razón de su titulación y de sus estudios, obligación de conocer este tema, lo repugnante es cuando se comportan como unos esbirros al servicio del poder, que eso es lo que hacen. Son tan científicos estos economistas de salón como los naturópatas estos de mentira que proponen terapias alternativas al cáncer, por ejemplo, ¿no? O sea, todos estos cuentistas que proponen medicinas falsas y medicinas de base no científica que utilizan los prejuicios de la gente son equiparables completamente a toda esta hornada de economistas indignos de ese nombre que salen en televisiones y radios pagados al servicio de fundaciones y de think tanks neoliberales, que son los que compran los espacios de televisión para que salgan y suelten su basura. Y esa gente es la que está abonando luego los prejuicios de la gente para que luego los Casado construyan sus políticas una vez lleguen al poder. Y lo que ya es delirante es cuando partidos como Podemos, por ejemplo, en vez de combatir los prejuicios, en vez de hacer pedagogía y explicar cosas que no necesariamente son populares, que en vez de hacer pedagogía política y decodificar los mensajes y hacer extender un poco de conciencia, lo que hacen es procurar no eludir. O sea, lo que hacen es procurar no confrontar. Lo que hacen es procurar decir que no hay derechas ni de izquierdas, sino hay arriba y abajo. Cuando el fascismo y los neoliberalismos fascistas estos de nuevo cuño híbridos que tenemos ahora, lo que hacen es, con sus desigualdades, con sus políticas antisociales, generan tensión por abajo. Se aprovechan de la alienación de la gente y enfrentan por abajo a la gente. Y aquí, claro, nos estamos olvidando de que los fascismos vinieron de abajo y fueron instrumentalizados por los de arriba. Por tanto, toda esa terminología de esta izquierda de pega que tenemos, lo que está haciendo es montar una bomba de relojería, porque es incapaz de hacer frente a los discursos ideológicos y a la práctica política de los Casados y de los Daniel Lacalle.
Yo también coincido contigo, Pedro, porque, claro, que aquí qué está ocurriendo, y ya llevamos muchos años en el que ocurre. Me voy a comprar ese libro que se llama La trampa de la diversidad, ¿no? Porque creo que la izquierda ha perdido el rumbo hace muchísimos años, no defiende los intereses de clase, ¿no? Y precisamente por eso se está... En la base de la sociedad hay un germen fascista. Únele a eso todo lo que habéis dicho sobre la alienación, de dónde venimos, de un régimen autoritario y totalitario como era el régimen franquista, y la falta de cultura política. Pero claro, el hombre sencillo que está en la calle, ¿qué es lo que ve? Yo voy a decir tres cosas. Vamos a ver, pero toda esta pseudoizquierda, primero, no enfrenta los problemas cuando la derecha los plantea, no los enfrenta ideológicamente. ¿Por qué no habla del derecho a la autodeterminación de los pueblos? ¿Y por qué no hace pedagogía? ¿Y por qué no lo explica? ¿Y por qué no habla de la historia de España? ¿Y por qué no dice que esta milonga de que España fue una nación con los Reyes Católicos, que es mentira, que nada más basta leer cuatro libros para saberlo? Es algo que no sucedió nunca, ¿no? Que como mucho la unificación jacobina de España o la unidad política pues podría datarse de Felipe V, ¿no? Aproximadamente. Pero que hasta entonces esto era un país confederal total y absoluto, donde los unos tenían la corona de Aragón tenía su moneda, por ejemplo, tenía hasta aduanas. Tenía sus fueros, tenía sus libertades, como las tenía Navarra, como las tenía el País Vasco. Primero hay que hablarle a la gente claro y decirle las cosas. Después, en lo concreto, en lo que les atañe directamente, ¿dónde están o dónde han estado las políticas para apoyar a las familias numerosas? Es que no ha habido ninguna. Se pierde en un discurso de cosas que quedan muy bien estéticamente, pero que no van al grano de la situación. Otra cosa, vamos a ver, llevamos 40 años sin hacer vivienda social. No se hacen ni en los ayuntamientos ni en las comunidades autónomas viviendas de protección oficial, que antes las había. Y ahora la juventud se encuentra con que está asistiendo a una burbuja de los alquileres, a otra burbuja que comienza ya de los precios de las viviendas en propiedad, y se encuentra con que a lo mejor no tiene dinero suficiente para mantenerse después de pagar los alquileres o las amortizaciones hipotecarias. Es decir, no se va al grano de los problemas, no se enfrenta, no se dicen las cosas, no se dice que la economía planificada es una economía como debe de ser. ¿Qué es esto de dejar que el mercado haga lo que le parezca? Es que no puede ser, que tiene que haber una planificación y que hay que atender unas necesidades sociales de los ciudadanos. Y claro, por eso este mensaje no llega. Y después otra cosa que quiero decir para acabar. Esta derecha, que es esta mezcla de ultraliberal y falange española y de las Jones, es que a lo mejor nos ha tocado el destino, la mala suerte, ¿verdad? Pero es que esta derecha no es redimible. Es que ya sea después de 40 años de transición, después de intentar reconvertirla, después de intentar llevar a la sociedad los valores democráticos, todo esto sí que se ha hecho, etcétera, etcétera, nos encontramos que la cabra de nuevo vuelve al monte. Y es que a lo mejor este grupo no es redimible. No. Y claro, no ha pasado por la vergüenza que pasaron, ya lo he dicho al principio, sus padres. Y ellos, como con sus padres nos aplicó la terapia correspondiente, ahora los nietos vuelven con un afán revanchista y con el peor de los estilos que nos ha llevado a España a verdaderas tragedias históricas. Pero en definitiva, o la izquierda habla claro, plantea el debate ideológico, pero sin cosas melifluas, o sea, yendo directamente al grano, no tiene por qué tener vergüenza de decir según qué cosas. Y después, si no lleva en su cartera políticas sociales que solucionen los problemas de la gente, como los dos que he dicho, por ejemplo, puede haber otros muchos más, estamos perdidos. Ellos irán ganando cada vez más cuota. Y no sé en qué puede acabar esto.
Yo querría también añadir sobre la propia, bueno, primero sobre la derecha española, es una derecha construida en la victoria, en la idea de victoria. Nunca han estado construidos en otra idea. Cuando dicen cosas del tipo a mí nadie me da lecciones de democracia, lo que están diciendo literalmente es que a ellos nadie les da lecciones de nada, porque ellos están por encima. O sea, tienen una actitud chulesca y la tienen porque están construidos bajo una idea de victoria. Y después, a nivel de la economía, que el tema de los alquileres turísticos, es que en realidad es un problema más de fondo. La economía española es un desastre, pues yo creo que desde Felipe II, pero más recientemente, ya desde el franquismo se empieza a apostar por el turismo y por, bueno, y vivir un poco también de lo que mandaban los emigrantes. Esa era un poco la política económica que hizo que la cosa fuera un poco mejor. Después vino la burbuja, cae la burbuja y hemos vuelto a lo mismo. Es decir, en el gobierno de Rajoy, en la primera legislatura creo que fue, ya apostaron por nuevas leyes que lo que hacían era reforzar las posibilidades al turismo y seguir vendiendo a precio de saldo el país, o sea, vendiendo los barrios, los ríos, todo para beneficiar a la crecida del turismo. En un país que se basa en el turismo y en que la gente migre y mande dinero, pues es muy difícil poder ya no planificar una economía, es muy difícil sobrevivir a nada. Y es normal que se creen otras burbujas y que toda nuestra economía sea especulativa y nuestra calidad de vida merme. y merma muchísimo y no se puede vivir en varios, o sea, en Madrid hay barrios donde no se puede vivir porque no están hechos ya para vivir, son un parque temático. Y hay ciudades enteras y bueno, esto no solamente pasa en España, en Venecia la gente se ha tenido que ir fuera de Venecia. Este tipo de mercado especulativo es de especular pues con todo lo que con lo que queda, que lo que queda ahora mismo que tenemos es ciudades, ríos y campos, y utilizarlo para el turismo es debido a que, no hay una, no es de ahora, o sea, hay un problema importante con la economía española. O sea, no tenemos ningún proyecto, ni ningún plan, ni a nivel productivo, ni a nivel incluso de autoabastecimiento energético. O sea, es un país que está vendido y entonces es muy difícil ni planificar la economía ni nada de nada. Y no parece que nadie, ni siquiera los partidos que se digan más progresistas, hacen hincapié en, tendríamos que hacer un plan económico para España alguna vez. Un plan económico de verdad, no un plan económico basado en que la gente quiera venir porque hay sol y no sé cuántas cosas más, o que los jóvenes que están muy bien formados se vayan a trabajar a Noruega y le manden dinero a sus abuelos.
Carmen, es que ha calado también ahí el discurso liberal de que la iniciativa privada es la que tiene que descubrir las oportunidades de negocio en el mercado, que la planificación central desde el gobierno pues está abocada al fracaso, que no es capaz de satisfacer las necesidades de los consumidores, etcétera, etcétera. Todo ese discurso liberal ha calado.
Pero ese
siquiera,
discurso...
Ni siquiera se beneficia la iniciativa privada, como ellos le llaman, porque también también fue en el primer gobierno de Rajoy, también se empiezan a aplicar una serie de ayudas desde el Ministerio de Economía, que tenía otro nombre, ahora no me acuerdo, que eran para precisamente para que las empresas grandes se comieran a las chicas. O sea, le daban ayuda para que pagara las deudas, no sé qué. O sea, en realidad el planteamiento es un planteamiento de acumulación de riqueza más que un planteamiento económico. O sea, mejora del país.
Pero si les da vergüenza, nombran la palabra planificación a esta pseudo izquierda que tenemos.
Pero ahí
porque se cree que nos van a echar de soviéticos.
Pues nos vendría bastante bien.
Si me permitís un momento. Vamos a ver. El problema que hay cuando decimos que se ha abandonado el debate ideológico y el debate de ideas en la izquierda y el hacer pedagogía, pues es que es una realidad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la palabra mercado. El mercado es una metáfora de la contraposición entre las necesidades, entre la oferta y la demanda. Es decir, hay necesidades y productos que cubren las necesidades o servicios que cubren las necesidades. Entonces, hay una ratio que puede ser fluctuante. Entonces, suponer que eso, dejado a su aire, genera no sé qué equilibrio perfecto, eso es pensamiento mágico. Sí. Es pensamiento mágico, completamente. Entonces, por ejemplo, la génesis de la riqueza de Europa Occidental en la actualidad y de Estados Unidos, pues es posterior a 1945. Entre 1945 y mediados de los 90, la economía estuvo regulada en Europa y en Estados Unidos. Y estuvo regulada para evitar las burbujas que pudieran amenazar la estabilidad del sistema, como ocurrió en el 19. Entonces, la gran construcción de esa gran Europa con esas clases medias, con este desarrollo del que estamos tan ufanos, que parece que todo el mundo ha vivido así siempre, eso es algo que es fruto de la regulación racional y de un equilibrio social en lo que se llamó el modelo socialdemócrata de posguerra. Entonces, claro, cuando desaparece la Unión Soviética, pues consideran que hasta aquí se ha llegado y ahora ya no es necesario ningún tipo de equilibrio y entonces se lo cargan. Es decir, la economía neoliberal defendida por todos estos gurús, en realidad es una forma de economía parasitaria de la vida real de las gentes. Y además se sustenta ideológicamente en un darwinismo social brutal. Es decir, que si tiene que morir la gente y la gente tiene que pasar hambre, es por su culpa. Y al final los que salen adelante son los mejor situados. Y los mejor situados no son como fruto del esfuerzo, sino como fruto de las circunstancias y la historia. Entonces, claro, se llega al extremo de considerar emprendedores y empresarios de sí mismos a la gente que es repartidora de pizza. Es decir, no, es que este no es trabajador por cuenta ajena, este es un emprendedor. O sea, que tú vas con tu bicicleta, que no tienes ni para una moto, de repartiendo pizzas y te consideran empresario. Y ese es, claro, y los que construyeron las pirámides, cada uno era un empresario de sí mismo también.
Lo peor era... es que no le consideran, es que se consideran a sí mismo también así.
Ahí está, toda la razón, Carmen. Es decir, eso es la alienación en estado puro, ¿no?
¿Por qué no sale un dirigente de estos chicos alegres y le explica a la gente que es un falso autónomo, por ejemplo?
Porque la juventud alegre y combativa esta que tenemos, sí, tiene un cacao mental que no se aclara, ¿no? No se aclaran para nada. Entonces, claro, no, eso confronta, eso es viejuno, eso es no sé qué, eso es no sé cuánto, pero vamos a ver, si yo, por ejemplo, acabo de defender el modelo socialdemócrata de posguerra, no faltará alguien que me critique por ser socialdemócrata. Yo no estoy diciendo que sea socialdemócrata. Lo que estoy diciendo es que frente al discurso de estos neoliberales que decían que... es que Daniel Lacalle esta mañana, cuando ha salido del armario con todo su ímpetu, ha dicho una sarta de barbaridades absolutamente monstruosa. O sea, ha mentido, vamos, ha faltado a los más mínimos cánones de respeto deontológico de su profesión, porque ha faltado a la realidad. Es decir, la construcción de la Europa del desarrollo, que no es que sea perfecta, se ha construido sobre la base de la regulación de los flujos económicos. Es decir, Dios mío,
Pedro, y también del expolio en otros países.
Sí, claro, por eso digo que no es un sistema... que no es un sistema que sea modélico, pero es que ellos niegan la realidad. O sea, la propia legislación de la época de Roosevelt estableció una frontera entre la banca de inversión y la banca industrial y comercial. ¿Para qué? Para evitar que la especulación fuera de control, arruinara todo el sistema económico y social. Y eso fue la famosa ley Glass-Steagall, que le obligan a Clinton a quitar en el 96 más o menos. ¿Y qué ocurrió apenas 8 años o 9 años después de que quitaran esa regulación de la época de Roosevelt, del año 1936? Pues que el sistema económico se fue al carajo, básicamente. Es decir, y nada, estos mienten como cosacos. Los Garicano, los Lacalle y los lacayos de toda ralea, que desde el ámbito económico están al servicio de los partidos estos, son absolutamente patéticos. Y lo triste es que dentro del PSOE también los hay. Y lo triste es que dentro de Izquierda Unida también los hay, porque todavía me estoy acordando de un asesor del grupo europeo en Estrasburgo, que cuando se estuvo discutiendo sobre el tema del euro y del Banco Central y la arquitectura del euro, el tipo defendía que el Banco Central tenía que ser independiente de la política. Y yo pensaba, estamos perdidos, porque claro, si en el ámbito de Izquierda Unida y en el ámbito de la izquierda, que se supone que es la izquierda, empiezas a decir cosas de ese tipo, pues entonces apaga y vámonos. Es que es una cosa terrible. Estamos en ese sentido mal, no porque ellos avancen, sino porque el conjunto de la izquierda sigue una línea completamente suicida, vamos.
A modo de ejemplo que has nombrado antes el libro este de La trampa de la diversidad, hay que ver la crítica que hizo Alberto Garzón al libro en el diario Público, creo que fue, que básicamente defendía, atacaba el libro porque el libro defendía una vuelta a la conciencia de clase y le tachaba de antiguo y obrerista. O sea, ese es el líder de Izquierda Unida. Entonces es muy fuerte que el líder de Izquierda Unida, cuando alguien quiere combatir ese discurso, se oponga de una forma tan agresiva a un debate que, por otra parte, es el mismo que estamos teniendo aquí, de por qué existe esa alienación, de por qué estamos tan perdidos, que es un debate que existe. Y que el líder de Izquierda Unida se oponga a que se debata es bastante fuerte.
Es un disparo en la línea de flotación. Sí, y lo que le preocupó a Alberto Garzón es que hubiera lucidez en uno de los suyos. Porque Daniel Bernabé es un periodista de La Marea y el hombre forma parte de esto que hemos llamado un poco en plan de coña la juventud alegre y combativa, ¿no? Entonces, claro, que una persona joven en una posición de redactor de un medio de Las Mareas tenga lucidez porque tiene honradez intelectual y tiene formación, y entonces él ha visto que las políticas estas lo que hacen es que atomizan las luchas y que cuando pierdes la visión de conjunto estamos acabados, pues el hombre, en un ejercicio de honradez intelectual, lo pone por escrito. ¿Y entonces qué ocurre? Que Alberto Garzón responde alarmado, porque quiere cortar de raíz ese debate, porque claro, ese debate rompe la luna de miel de la izquierda esta, asombro del mundo que padecemos.
Sí, pero que yo, vamos a ver, ya traducido a hechos concretos. ¿Qué puede pensar un trabajador? Vamos a buscar el perfil, un trabajador joven que no tiene dinero apenas para pagar el alquiler por la burbuja que hay, o para acceder a la vivienda a través de una hipoteca. ¿Qué puede pensar ese mismo trabajador que un día pensará en casarse, o ese trabajador o trabajadora que un día pensará en casarse, sin una normativa, sin un diseño normativo que proteja a la familia numerosa, ¿no? y con una buena política de becas? Pero es que esta juventud alegre y combativa habla alguna vez de estas cosas. No habla nunca. Y después, únase a todo esto, ¿qué es lo que ven? Pues lo que ven es una cosa muy clara. Ven que hay una burbuja política. Hay una cantidad de cargos innecesarios, asesores, gente colocada, sindicatos que son correas de transmisión del Estado. Han funcionariado a los sindicatos, y que todos se han colocado bajo el paraguas de la administración pública para cobrar unos sueldos. Esto es lo que una persona sin cultura política, sin conocer la historia, sin saber de dónde venimos, sin ideología de ningún tipo, está viendo, porque lo que ve son las consecuencias, estas consecuencias directas. Y entonces, claro, él ve, por un lado, estas políticas liberales, estas políticas que le perjudican, pero también ve esta gran traición que hay dentro de la izquierda. Esta izquierda desnortada que carece de objetivos y que oculta los verdaderos problemas. Y este trabajador acaba haciendo dos cosas, o puede acabar haciendo dos cosas. Una, o quedarse en casa y no votar, que es lo que hacen muchos, u otra, pues esperar que aparezca un individuo con un mínimo mensaje social, aunque sea alguno de estos ultraliberales, y seguirle. Y entonces la izquierda ya queda arruinada del todo. Eso es lo que yo pienso que puede llegar a ocurrir y está ocurriendo.
Sí, si os parece, aunque sea un poco más brevemente, tratamos, que yo creo que también tiene mucha relación, este supuesto, o este líder de la supuesta izquierda, más bien dicho, que es Pedro Sánchez, y sus promesas incumplidas o cumplidas muy deficientemente. Carmen, ¿qué nos puedes decir de todo el tema de cómo está quedando lo que prometió Pedro Sánchez y lo que va a hacer finalmente, o lo que parece que va a hacer finalmente, porque aún puede dar mucho de sí la legislatura, aunque bueno, yo creo que ya está apuntando maneras?
Bueno, yo creo que el PSOE de siempre, o sea, que un discurso muy habitual era en plan, vamos a esperarnos 100 días para ver cómo lo hacen, y en plan de, bueno, no son nuevos, los conocemos ya de hace tiempo, y suelen hacer un poco, yo creo que lo que lanzan muchas veces, incluso hacen propuestas de leyes interesantes, a veces incluso desarrollan leyes interesantes que después no dotan de presupuesto, por un lado, o le buscan, siempre tienen una trampa, casi todas las leyes que han hecho, las mejores que han hecho, tenían alguna trampa. Entonces, yo de por sí ya estaba escéptica. Con respecto al tema de lo del Valle de los Caídos, tendría que profundizar más porque me voy enterando cada día de una cosa nueva al respecto. Me llamó mucho la atención Carmen Calvo en el programa de Antena 3 de por la mañana, que decía que había que sacar a Franco de allí porque no había muerto en la guerra, pero que a José Antonio había que dejarlo allí porque sí había muerto en la guerra. Y que eso tenía que convertirse en una especie de homenaje a, no sé, a la concordia nacional, no sé, no lo entendí muy bien. Me parece muy llamativo que, por un lado, se esté vendiendo como un avance a nivel de memoria histórica, cuando en realidad yo creo que es borrar la historia, meter a víctimas y verdugos en el mismo saco y encima en un mausoleo construido con la sangre de esas víctimas. Me parece una indecencia que si la hubiera hecho el PP, nos estaríamos escandalizados. Entonces, llegado a este punto, es otra vez lo de siempre. O sea, yo creo que que el problema es que cuando parece que van a hacer algo bueno siempre tiene alguna trampa. Y así llevamos, pues, no sé yo cuánto, toda la vida con el PSOE, ¿no? Siempre ha sido así. Y bueno, no tengo muchas esperanzas al respecto de que la cosa vaya a mejorar.
Yo voy a decir una cosa. Pero bueno, tú vete al grupo, claro, son gente, en su mayoría, y los chicos alegres y combativos llevan el mismo camino, son gente que está colocada, que no tiene ningún problema. Porque tú vete a los grupos parlamentarios de las Cortes o de los parlamentos de nuestras comunidades autónomas, ya no digo del Parlamento Nacional, y es gente que está desconectada de la realidad. Porque ellos sí que tienen el problema más o menos solucionado. Pero esas clases sociales, que son las que votan, las que tienen los problemas de vivienda, de acceso al alquiler, de familias numerosas, etcétera, etcétera, no se ven representados. ¿Por qué? Pues porque esas mayorías parlamentarias, autonómicas y nacionales, si tú buscas el origen, te encontrarás con que más del 90% de nuestros parlamentarios, ya no digo diputados provinciales, etcétera, pues son funcionarios. Son personas que tienen la vida más o menos solucionada.
Bueno, pero ¿tú qué tienes en contra de los funcionarios?
No tengo nada en contra de los funcionarios, pero te digo una cosa, que un grupo parlamentario socialista debería ser diverso. Es decir, que hubiera funcionarios, que hubiera profesores, que hubiera trabajadores, que hubiera hasta autónomos, hasta pequeños empresarios, profesiones liberales, en fin, que estuviera diversificado. Entonces, eso, tú fíjate en ese detalle. El 90% son funcionarios. Entonces, están desconectados de la realidad. Porque la realidad está en los barrios pobres, en la España que sufre. Yo no digo que un funcionario tenga que estar desconectado de la realidad, porque hay muchos que no lo están, evidentemente. Pero me parece preocupante, y es un problema que nadie lo ha puesto encima de la mesa, buscar la extracción social de los grupos parlamentarios. Entonces tú vas al grupo parlamentario de la derecha, o de los partidos de derecha en el Parlamento Español, ¿y qué encontrarás? Pues encontrarás otra vez muchos funcionarios de alta estirpe, de los altos funcionarios de la Administración del Estado, y después encontrarás, y no en la misma proporción, sino inferior, encontrarás grandes empresarios que, bueno, pues se pueden permitir el lujo de dejar que gerencien sus empresas otras personas que están allí representando sus intereses, ¿verdad?
Bueno.
Pero ahora tú dime cómo hacemos para que el Parlamento, para que la representación nacional sea un crisol de todas las clases sociales, de lo que somos en realidad. Porque hay clases sociales que allí ni están ni se las espera.
Pues haciendo política. Vamos a ver, haciendo política de verdad. El tema que se nos plantea, la pregunta que nos hace Juan Carlos Barba, es el tema del gobierno de Pedro Sánchez, las expectativas que ha planteado y las promesas que llevan camino de quedarse por el camino. Entonces tú planteas, Carlos, que la composición de clase del Parlamento pues es un factor que influye en las mentalidades o en los intereses de los diputados. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que en estos años había un análisis que hacíamos a veces sobre qué pasaba en el Parlamento, ¿no? Es decir, lo que pasaba era que los diputados del PP, del Partido Popular, se compraban ellos el escaño. Es decir, eran todos notables a nivel comarcal o provincial que se ofrecían a los elegidos por la cúpula dirigente para ser diputados y ponían su dinero, sus contactos, sus influencias y sus caciquismos para ser cooptados como diputados a nivel comarcal, provincial o lo que fuera. Y entonces, es decir, el diputado del PP se compraba el escaño. También había una pequeña proporción de menesterosos bien intencionados que estaban allí de forma secundaria y, por supuesto, también miembros de la alta dirección del Estado, los famosos abogados del Estado que están al servicio del poder y son un grupo en sí mismo. Bien, ¿qué pasaba con los del PSOE? Bueno, pues los del PSOE tenían una extracción social distinta. Es decir, aunque había un pequeño núcleo de familias que venían de cierta tradición histórica, que fueron hábilmente reconvertidas en los años finales del franquismo, por cuestiones matrimoniales, y ahí había sagas muy curiosas, ¿no? Los que tragaron con el engendro de Suresne, además de eso, ¿quiénes proveían los cuadros socialistas? Gente que era comprada con el escaño. Les compraban dándole un escaño. Es decir, tú eres un profesor de provincias, eres un pequeño funcionario, eres un abogado, eres un médico o eres incluso un sindicalista y se te hace diputado a condición de que no vuelvas a hacer política en tu vida. Y votan a lo que haga falta. Ejemplo, Zapatero. Zapatero es un tipo que fue diputado durante 25 o 30 años o no sé cuántos y prácticamente no participó ni una sola vez en el Parlamento. No participó, no hizo proposiciones de ley, no tuvo ninguna actuación como diputado. Fue un culivotante, digamos. Es decir, era comprado con el escaño. Entonces, ¿qué pasaba con la izquierda tradicional, esta del régimen que hemos tenido? Bueno, pues primero que tenía menos votos, había menos cuadros, o sea, menos puestos de diputado disponibles para repartir, y entonces, básicamente, por una cuestión de cultura de partido, pues lo que ocurría es que acababan siendo los dirigentes, pero no cualquier dirigente, sino ciertos dirigentes. Y entonces, lo que ocurría es que esa izquierda se veía atada por los pactos de la transición y entonces renunciaba a hacer política. La política quedaba para las asambleas, a nivel de calle, a nivel del grupo este, del grupo del otro, de base, de agitación y tal, pero una vez llegabas al Parlamento, ¡zas!, se acabó el hacer política. Por ejemplo, Julio Anguita jamás podrá presentar un libro que se titule Mis discursos parlamentarios en defensa de la República, porque no ha hecho ni uno solo, ni un solo discurso parlamentario en defensa de la República. Los hace ahora que se ha jubilado. Entonces, ¿qué ocurre ahora con la izquierda emergente? Pues la izquierda emergente ha hecho un diseño de listas electorales, pues que uno de sus mismos dirigentes lo ha calificado de partido patera. Es un grupo, es decir, porque viene gente que está encantada de conocerse a sí misma y que representa a esas identidades diversas, pero que no tiene una visión de conjunto y que, desde luego, procede ideológicamente de sitios muy heterogéneos, pero que han sido escogidos en la medida en que no creen problemas y en que no tengan unas ideas claras ni firmes. Entonces, claro, en esta situación de rearme de la derecha y de crisis social, pues el Partido Popular y lo que la derecha representa, ellos no tienen problema, ellos no defraudan. Ellos dicen que van a fastidiar y van a fastidiar, no tengáis la menor duda. Pedro Sánchez está haciendo promesas. ¿Por qué? Porque necesita conectar con la esperanza de la gente. Y es evidente que es un cambio a mejor que esté Pedro Sánchez. Yo creo que todos nos alegramos cuando salió. Es evidente, eso está claro. Pero ¿va a proponer banca pública? Lo veo difícil. Ellos mismos se la cargaron. ¿Va a cambiar el tinglado de las eléctricas? Pero si ya quieren meter a Jordi Sevilla en medio del mogollón, ¿van a meterle mano al lobby de los bancos, al lobby de las eléctricas o a los tratados comerciales de libre comercio con Canadá o con Estados Unidos? En absoluto. ¿Van a hacer algo sobre temas que toquen realmente el núcleo del poder económico y que tiene dictado sobre todos nosotros? No van a hacer nada. Entonces, ¿qué les queda? Les quedan las políticas de identidad, un lenguaje no sexista en la Constitución, que me parece muy bien, el tema del Valle de los Caídos, tú quitas a Franco y ya está. Hay una frase que ha soltado Pedro Sánchez que yo solo puedo sonreír porque creo que es fruto de la ingenuidad. Es decir, permitidme que piense bien de él. Yo creo que es alguien que se lo cree. Él tiene una autoimagen, como muchos socialistas, de persona de izquierda. Yo creo que él sinceramente se lo cree. Dice que una democracia como la española no se puede permitir tener un dictador en el Valle de los Caídos. Pues mira, creo que está equivocado. Lo que no se puede permitir una democracia como la española es que se note lo que hay detrás, lo que implica el tema de Franco en el Valle de los Caídos. Eso es lo que no se puede permitir. Entonces, ese deseo de quitarlo de en medio para que desaparezca el problema va a fracasar. Va a fracasar porque el franquismo es legal, porque el franquismo es un régimen considerado legal y porque la democracia española se basa en la impunidad del régimen anterior. Por eso la derecha está tan nerviosa con este discurso, con la ingenuidad de los Pedro Sánchez, pero no va a faltar gente de su propio partido que le lea la cartilla y le diga, no, mira, en ese tema hay unos límites que no se pueden cumplir. Unos límites que los ha expresado también en Petit Comité el Partido Popular. El límite son los consensos de la transición y los consensos del régimen. Es decir, toda la política de memoria del Partido Socialista y de su director general y de la Calvo y de Pedro Sánchez tiene un límite. El límite de que no van a cuestionar la impunidad del franquismo. Lo quieren reducir, como una parte del propio PP, a un problema de los familiares, los restos mortales y ya está. Es decir, una memoria individual, familiar, lacrimógena, victimista, pero nada más. Es lo único que están dispuestos a hacer. Esa es la diferencia entre Casado y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quiere contentarnos con ese discurso íntimo, familiar, etcétera, pero nada más. Y eso incluso a gente como Casado o a los del PP incluso les parece demasiado.
Vamos a ir ya finalizando. Si os parece, Carmen, te paso la palabra para que añadas lo que quieras sobre todos estos temas tan interesantes de los que hemos debatido, que la verdad es que es un auténtico privilegio contar con vosotros tres aquí. Adelante, Carmen.
Pues un poco, yo creo que hemos hecho a grandes rasgos un análisis sobre la situación política institucional ahora mismo en España y bueno, y la situación está pues un poco regular, para que nos vamos a engañar, pero a seguir luchando, a seguir combatiendo y a seguir trabajando también por no solo por cambiar los discursos, sino por cambiar las políticas y por cambiar un poquito las cosas, ¿no? Y bueno, y para eso es importante programas como este, así que muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carmen. Pedro, si quieres comentar algo más antes de acabar.
Yo hay algo que veo necesario. Y es que hay que transmitir un poco de esperanza, porque nos hemos pasado más de una hora criticando a la izquierda realmente existente y entonces la cuestión es, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver, la política, ¿qué significa que algo es político? Pues que significa que depende de nosotros, que depende de lo que hagamos entre todos, que depende de que luchemos, de que nos coordinemos, de que actuemos con lucidez, que compartamos, que es decir, ese es el optimismo de la voluntad del que no voy a citarle, no le voy a citar que está muy manoseado últimamente, pero la idea es cierta, es el optimismo de la voluntad, el optimismo de la acción. Es decir, la izquierda que realmente existente es incapaz de afrontar eso porque está acomodada al sistema, pero está en nuestra mano el organizarnos, el actuar con lucidez y en reconstruir el espacio de la izquierda. Y para eso es algo que depende exclusivamente de todos y cada uno de nosotros.
Muchas gracias, Pedro. Y Carlos, te paso la palabra para que des cierre al programa.
Bueno, pues una reflexión final. Esto se resume en tres cosas. La primera, hay que hablar claro y sin complejos. Segundo, hay que desterrar este espíritu franciscano, que ya he comentado con Pedro en alguna ocasión, que existe en parte de la izquierda española, sobre todo en los alegres muchachos, ¿verdad? Yo no soy partidario de aquellos petroleros que tuvimos en su día, como Durruti o Ascaso, que bueno, que cumplieron una función en nuestra historia, ¿verdad? Bueno, eran momentos donde las injusticias sociales y eran mucho más acentuadas que ahora, e incluso la depauperación de la clase trabajadora era tremenda, ¿no? No soy partidario de eso, pero hay que desterrar el espíritu franciscano. Hay que hablar claro y de una forma muy concreta. Y después ya una reflexión final que la dejo para otro programa, y espero que tú, Pedro, que eres un gran conocedor de los antecedentes de la República Española, podamos hacer una proyección y una mirada al respecto. Vamos a ver, yo me voy a tratar de informar a partir de ahora, pero seguro que tú lo harás mejor, cuál era el origen social de los parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y cuál es el origen social de los actuales miembros parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español?
Te lo digo
y a lo mejor ahí tenemos respuestas.
Mira, mira, las Cortes elegidas en las elecciones constituyentes de junio del 31 fue la más plural en cuanto a origen de clase y profesiones de toda la historia española. Tuvo el mayor número de obreros manuales, pero también de intelectuales, profesores, científicos y candidatos y catedráticos. Es decir, fue la más plural, fue la que menos abogados del Estado tuvo.
Sí, porque, pues mira, precisamente por eso, con esto acabo, a mí una de las cosas que me gustaron en su día mucho del Partido Socialista Obrero Español, al que pertenecí y al que hace ya 15 o 20 años que no pertenezco, era precisamente eso, la unión de las fuerzas del trabajo con las fuerzas de la intelectualidad. Y eso venía porque los signos son importantes y hay que defenderlos, y esto no puede quedar enmascarado en discursos a lo franciscano, era, si recordáis, un yunque y una pluma. El yunque significaba las fuerzas del trabajo manual, de las fuerzas de los trabajadores, y la pluma significaba la fuerza de los intelectuales, la unión de las fuerzas del trabajo con los intelectuales. Sí, a eso deberíamos volver. ¿Dónde está ese signo, dónde está ese símbolo que fue del Partido Socialista Obrero Español? Está escondido en los cajones por si no lo encuentra nadie. Pero yo lo he tenido en mi bolsillo, en llaveros, en el año 75, 76, 77. Y he llevado ese llavero con la simbología del Partido Socialista Obrero Español, que fue sustituida por un puño y una rosa, es decir, por nada.
Pues muchísimas gracias, Carlos, como siempre, por tu participación. Gracias también a toda la gente que nos escucháis, a compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez, que hacen posibles los programas tanto a nivel de difusión como a nivel técnico. Les dejamos con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.